Bueno, ¿sabes qué, Gisela? En los últimos tiempos los argentinos soltamos con demasiada facilidad el calificativo de genio o de genia, ¿no? Con quien vamos a charlar ahora se merece ese título y más. Ocupó la dirección de matemáticas en ciencias exactas. En pocos días va a recibir un premio internacional por su especialidad. Esta semana ocupará un lugar en la Academia de Ciencias. Se llama Alicia Dickstein y charlará con nosotros en el Día de las Matemáticas. Hola, doctora Dickstein.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien. Felicitaciones por el día, por la parte que le toca. Pero le pregunto primero, ¿cuándo y cómo se dio cuenta que lo suyo era la matemática?
Yo lo conté varias veces, no me di cuenta de que era lo mío era la matemática mientras estudiaba, porque no sabía que había una carrera de matemática, no tenía idea. Pensaba que me gustaba la química y después descubrí que era una profesora que se pasaba todas las clases dando teoría y tomaba ejercicios en las pruebas, y a mí me divertía pensar qué tenía que hacer para resolver el ejercicio. Y quería estudiar educación y tuve la suerte, me divertía, les explicaba a mis compañeros, pero tuve la suerte de encontrarme con una mujer que ofreció unos test de orientación vocacional y que era una genia, y que ella me convenció, me dijo que era una matemática frustrada y que yo probara, y que se llamaba Elida de Geventer, y lamento no haberle agradecido mientras vivía.
Qué importante, ¿no? Buen día. Pero cómo alguien te puede marcar, ya sea un buen profesor, ya sea un mal profesor, ya sea ella con el test vocacional, ¿no? Y la importancia de detectar esto y durante la adolescencia tener una ayuda, ¿no? Para encontrar la vocación.
Sí, efectivamente. Tuve suerte, pero es muy importante.
¿Cómo está la matemática, Alicia, hoy? Perdón, Carlitos, pero ¿cómo está el mundo de la matemática hoy en Argentina? ¿Qué nivel tenemos?
Y en Argentina tenemos un nivel excelente, sobre todo teniendo las condiciones en las que nos desarrollamos, siempre con tan poca plata, con salarios bajos, es tan difícil viajar. Bueno, ahora estuvo todo parado por la pandemia y nos dio posibilidades de participar de muchas cosas por Internet. La verdad que para nosotros fue genial. Nos dio muchas oportunidades que no podíamos tener. Pero bueno, esperando que se restablezca todo, es muy difícil, porque realmente es fundamental viajar para los matemáticos. Por un lado, para aprender cosas nuevas y enterarse de toda información que, pese a todo, lo de Internet no funciona. Y segundo, para transmitir lo que nosotros hacemos. Y aparte, porque hay una cosa, el trabajo matemático es mucho más social de lo que la gente se imagina. Y las cabezas se potencian juntas y generan algo mucho más que lo que puede hacer cada una por separado. Pero muchos trabajos e ideas salen de conversaciones, no que uno se encuentra para hablar, no sé, en un momento que está tomando un café o caminando, o sea, surge, no sé, la mente tiene esas cosas así extrañas. Y es muy fundamental estar con gente y hablar después de bastante rato, y surgen unas cosas increíbles. Es parte de nuestro trabajo.
Pero, Alicia, cada tanto tenemos noticias contradictorias. Por ejemplo, escolares que ganan concursos internacionales de matemáticas, y por otro lado, estadísticas de fuentes educativas que hablan de otros alumnos que no pegaron ni un número en sus pruebas. ¿Cómo advierte esa
dicotomía? Yo te hablaba de la matemática a nivel universitario. La matemática en la escuela es un problema serio. Es un problema que obviamente tiene que ver también con que tenemos una población altísima de gente con un nivel económico muy bajo, ¿no? Si uno no come, es difícil que estudie. Y aparte, los docentes no están bien pagos, o sea, hace falta, y por ahí no están bien formados. O sea, es todo un trabajo muy grande para mí, para que cambie la educación y se pueda, fundamental, para la matemática es fundamental relacionarse con el placer de pensar, ¿no? Es muy placentero pensar, y a veces se le enseña como una cosa estática de memorización, que es totalmente lo contrario, pero probablemente porque a algunos docentes se les enseñó de esa manera, y después le exigimos que que generen la creatividad de los chicos sin habérsela estimulado a ellos. También hay una cantidad de docentes que hacen unas cosas maravillosas, ¿no? Pero es muy dispar, o sea, hay cosas muy, 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 muy buenas, gente realmente muy copada que hace cosas excelentes, y otros, bueno, que hacen lo que pueden, o sea, es un problema grande.
Alicia, la llevo a la carrera universitaria, propiamente dicha. ¿Qué cantidad de alumnos tiene en este momento, si es que nos puede dar esa información?
Mira, no tengo el número, pero nunca tuvimos muchos alumnos. O sea, la carrera de matemáticas es una carrera que nunca tuvo muchos alumnos. Este año creo que inclusive bajó un poco, porque se abrió una carrera nueva de licenciatura en ciencia de datos, no sé si eso tiene que ver, que tiene mucho de matemática, mucho de computación y mucho de datos en sí, que es una carrera nueva muy buena, que va en acorde con los nuevos campos, con esta revolución de los datos que tenemos ahora. Pero normalmente entran unos 100 alumnos por año, más o menos.
Alicia, Diana Costanzo la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Usted fue una de las ganadoras del premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia y la he escuchado más de una vez enfatizar esto de que las nenas, las chicas, tienen que ser estimuladas para que conozcan lo que es la carrera de matemática. ¿Cómo estamos en este aspecto en el país, en la Argentina? ¿Hay chicas que estudian matemática o siguen siendo la mayoría varones?
Ay, depende, fluctúa mucho, pero hay, digamos, hay años que hay más, hay años que hay menos, no sé, en alguna época a veces hay menos, llegó por ahí por alguna buena razón, porque se abren otras carreras nuevas, o sea, no tenemos una, yo siempre pienso que sería interesante hacer un estudio sociológico de cuándo suben y cuándo bajan, digamos, en la Argentina probablemente tengamos más que en otros países, pero no tengo un número preciso, y aparte depende mucho de los lugares, ¿no?
Claro, sí, pero es interesante esto que usted plantea, no digo, de estimular las vocaciones de las mujeres. Y una cosa cortita más, cuando leía su descripción en Twitter dice que le interesan, además de la matemática, muchas otras cosas. ¿Qué cosas le interesan a una mujer que se dedica a la matemática?
Bueno, me interesan muchas cosas.
Bueno, por ejemplo,
relacionadas con la matemática me interesan muchas otras cosas. Yo escribí libros de matemática para chicos y hago muchas tareas de divulgación y me interesan también y tareas de organizativas a distintos niveles, o sea, cosas que tienen que ver con una parte más social de la o comunitaria de la matemática. Yo hago muchas cosas más allá de mi trabajo estrictamente profesional de investigación. Yo además, bueno, yo conocí hace muchos años ya a mi marido cantando en un coro. Ahora tengo un problema en la garganta, que por ahí me oís, pero me encanta la música, me encanta cantar.
No sé. ¿Cuál era, capaz, Alicia, cuál era su registro?
Soprano. Pero no tengo registro, tengo reflujo y me arruinó la garganta. Es un drama. Y también, no sé, me ocupo, también leo y hago muchas otras cosas, no sé. Hago cosas muy diversas, colaboro en cosas muy diversas, no sé.
Bueno, y quien, además de los reconocimientos que obtuvo y que seguirá obteniendo, quien la nombra muy seguido es Adrián Paenza también. Cada vez que puede, él la reconoce como, bueno, como eso, como una genia argentina, ¿no?
Bueno, no sé, es un amigo. pero volviendo a lo de las chicas, además de que sepan de que la carrera existe, es una cosa un poco más general. También es un problema por ahí de la base de la cultura, de no, los padres o los docentes con el mejor amor del mundo le dicen, no, esta carrera no, para vos no es femenina, no te vas a casar, o
sí, la típica, cosas así. Sí, claro.
Eso, o sea, eso provoca una autocensura que es muy dañina, ¿no? Pero es muy difícil de cambiarlo porque está en la base de la cultura y está hecha con la mejor intención, ¿no?
Pero digo, a lo mejor eso le ocurre a las chicas, pero yo me sentí un burro toda la vida porque me iba mal en matemáticas. Digo, lamentablemente no encontré esa persona que se cruzó en su vida escolar como para que, bueno, como para que me lo explicara mejor o para que lo entendiera mejor, vaya a saber.
Y sí, es una pena. Y no sé, es difícil. Es una pena en general, pasa muchas veces. Y encima pasa muchas veces que te dan el permiso de decir, bueno, no entiendas, yo no entendí, está bien que vos no entiendas, ¿no? Sí, lamento que sí. No hayas tenido porque te estás perdiendo algo.
Sí, ¿no? Porque es el pensamiento abstracto la matemática de alguna manera. Y le quería preguntar a Alicia si el algoritmo, algo tan importante en Internet y que está manejando nuestros gustos, nuestras decisiones, nos está de alguna manera orientando y muchas veces manipulando en las redes sociales, es matemática.
Bueno, depende de qué algoritmos, pero sí, matemática es, por ejemplo, justificar que, o sea, una vez es, un algoritmo es un proceso, una serie de operaciones que se supone calculan algo o obtienen algo, ¿no? Entonces, justificar que esa serie de pasos va a dar lo que uno quiere, eso es matemática. Hay algoritmos que calculan objetos matemáticos, pero hay algoritmos que calculan otras cosas, pero que entender por qué funcionan, por qué dan el resultado que uno espera, eso involucra matemática. ¿Y cuál es el sesgo que tiene lo que está haciendo el algoritmo? También involucra matemática. Te voy a dar un ejemplo conocido que para mí es interesante. Que cuando empezaron a ponerse los cinturones de seguridad en los autos, sí. Entonces hicieron un porcentaje de la gente que había ingresado en las guardias con después de un accidente de auto con el cinturón de seguridad puesto. Y resulta que había un porcentaje altísimo de la gente que había ingresado a las guardias con el cinturón de seguridad puesto. Entonces la conclusión obvia es los cinturones de seguridad generan accidentes, ¿no es cierto? Bueno, en realidad, si uno lo piensa con un pensamiento matemático, se da cuenta que no, que es todo lo opuesto. Que los que hay que pensar de quiénes estamos hablando, los que llegaron a la guardia eran los que estaban vivos. Y los que estaban vivos tenían cinturón, los que no tenían cinturón de seguridad se fueron directamente al cementerio o a la morgue.
Ah, ¿ves el pensamiento matemático? Qué
el
distinto.
Pensamiento matemático no es solo hacer una cuenta, es entender de quién estoy hablando, de qué estoy hablando, entender en realidad lo que eso estaba diciendo es que el cinturón de seguridad te protege mucho.
Impresionante.
Uh-huh. ¿Alicia va a festejar de alguna manera este día?
Bueno, vos sabés que en realidad el día este día del matemático, de la matemática, o no sé, se instituyó acá, lo instituyó la Unión Matemática Argentina hace unos años, pero dos años después la Unión Matemática Internacional decidió instituir un Día Internacional de la Matemática, que no es el de hoy, sino que es el 14 de marzo. ¿Por qué es el 14 de marzo? Hubo una votación ascensor, no nos conveníamos una votación internacional porque el 14 de marzo vieron en Estados Unidos, el Unidos, la fecha en vez de 14, el 13, hice 3-14. Y 3-14, por ahí recuerdan, es 3,14, es el como
el número pi.
Número pi. Entonces, y pi en inglés dicen pie, y pie también es torta, pastel. Y entonces venían festejándose mucho el Pie Day y hacían, no sé, cosas con pasteles, no sé, bueno. Entonces, finalmente, que el Día Internacional de la Matemática es el 14 de marzo por el Pie Day, aunque nosotros ponemos 14-3. Y además hay un Día Internacional de la Mujer Matemática, que es el 12 de mayo, y es por el fallecimiento de una matemática iraní que se llama Maryam Mirzakhani, que fue la única mujer que ganó lo que se llama la medalla Fields, que es un premio más prestigioso que tiene la matemática para gente hasta 40 años, que es la única mujer en la historia que lo ganó y pobre falleció poco después de un cáncer. Entonces, en honor, eso fue hace muy poco, el premio lo ganó en el 2014. Entonces, en honor a ella, hay un Día Internacional de las Mujeres Matemáticas el 12 de mayo, y está este Día Internacional, pero esta fecha de hoy justo la había instituido antes de eso la Unión Matemática Argentina en honor a Evaristo Galois, que es un francés que vivió 20 años. Que hizo una teoría increíble.
Muchísimas gracias, Alicia Dickenstein, por este ratito, hablando de las matemáticas, reflexionando acá con Carlos Ulanovsky, y que tenga buen viaje cuando vaya a recibir el premio de L'Oréal a París.
Dale, muchísimas gracias. Chao.
Beso grande.